El filósofo y teólogo Raymond Panikkar, de padre indio e hindú y madre catalana y cristiana, ha pasado a la historia como una de las voces más lúcidas del pensamiento contemporáneo por sus singulares aportaciones al diálogo intercultural e interreligioso, y su obra ha sido estudiada en 40 tesis doctorales y en 5 congresos internacionales monográficos. Precisamente en este 2018 se está conmemorando el centenario de este sabio contemporáneo, a la vez que se cumplen también 8 años de su fallecimiento. Y esta noche vamos a profundizar en su pensamiento presentando una obra inédita en nuestro país, en la que se recoge un diálogo interreligioso que aconteció en 1993 entre el propio Panikkar y el rabino Pinchas Lapide, y en el que ambas personalidades dialogaron en profundidad sobre Dios. Pero cuando cristianos y judíos hablan de Dios, ¿se refieren al mismo Dios? ¿Hasta qué punto tiene sentido hablar de Dios en la actualidad? ¿Qué camino recorre un ser humano que busca a Dios? ¿Ese camino es diferente según la tradición religiosa del buscador? ¿A qué se refiere Raymond Panikkar cuando habla de la experiencia de la polaridad respecto a Dios? Según Panikkar y Lapide, ¿tenemos que atribuir a Dios todo lo que nos pasa? ¿Es posible explicar el problema del mal con la hipótesis de Dios? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Ignasi Moreta, doctor en Humanidades, profesor de literatura catalana en la Universidad Pompeu Fabra, director literario de Fragmenta Editorial, que ha publicado la obra Hablamos del mismo Dios, un diálogo de Raymond Panikkar y Pinchas Lapide. Ignasi Moreta, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido. Acércate, por favor, sí, un poquito más al micrófono, eso es.
Perfecto.
Fantástico. Buenas noches de nuevo, te digo. ¿Digo bien Pinchas Lapide o tiene otro sonido?
Pinchas Lapide.
Ah, Pinchas Lapide.
Pinchas
Lapide.
Sí, al menos así lo pronunciaba Arnaud Pons, judío, el día que presentamos el libro. Él proponía pronunciarlo Pinchas Lapide.
Es curioso porque de Pinchas a Pinchas escrito es hay un rato.
Sí, la CH. No sé dar una explicación filológica del asunto, pero en cualquier caso, Arropos lo pronunciaba Pinchas Lapide.
Pinchas Lapide.
Lapide, o Lapide.
Está bien, bien. ¿De dónde era este hombre?
Era un judío situado en Suiza, un teólogo judío, un rabino judío, por tanto alguien conocedor del mundo judío, que habla como judío y que dialoga en ese libro con un cristiano hindú-budista secular como es Panikkar.
Bien, Raymond Panikkar vivía la religión desde dentro del cristianismo, del hinduismo y del budismo, y practicaba el diálogo interreligioso con sus tradiciones y con las otras, ¿no? Porque cada cual tiene sus propias tradiciones también, ¿no? En esta obra recogéis el diálogo que mantuvo con la tradición judía, como bien decíamos, de la mano de este hombre, del rabino Pinchas Lapide. Y en este sentido, cuando cristianos y judíos hablan de Dios, Ignasi, ¿se refieren al mismo Dios?
Bueno, eso es lo que Panikkar cuestiona, la misma pregunta. Dice, preguntarnos si hablamos del mismo Dios ya es un criptocantianismo, es decir, ya supone pensar que hay tal cosa como Dios, que lo objetivamos, que lo situamos en distinción respecto al hombre, respecto al cosmos, y del cual nos interrogamos si es el mismo de mi tradición o el de la otra, ¿no? Claro, esto ya es presuponer mucho, ¿no? ¿Dios es una entidad aparte? Bueno, pues no lo sé. No lo sé. Panikkar, más que hablar de Dios, le gustaba hablar de lo divino. Y hablar de lo divino al mismo tiempo en que hablaba de lo cósmico y lo humano, ¿no? Y de ahí lo que él llamará la intuición cosmoteándrica, ¿no? Porque cuando hablamos de Dios, de alguna forma lo estamos ya objetivando, estamos haciendo de Dios un ser separado, un concepto, lo estamos personalizando, el Dios persona, el Dios personal, tal como lo ha entendido la tradición cristiana. Entonces, ¿qué sabemos de Dios, ¿no? Si Dios es Dios, cualquier reducción a un concepto, a una persona, a una entidad, es inadecuada, ¿no? Y por tanto, lo primero que hay que hacer al hablar de Dios es decir que no podemos hablar de Dios. Y por eso es muy bonito como en el libro los dos interlocutores dicen, bueno, es que quizá los teólogos deberíamos hacer una moratoria, dejar de hablar de Dios. Pasémonos 10 años sin hablar de Dios. Y que más que hablar de Dios, intentemos transparentar el mensaje que atribuimos a Dios en nuestras vidas, ¿no? Igual el mundo nos pide no tanto hablar de Dios, sino vivir lo que nuestros textos nos reclaman.
Dos teólogos, dos, entre comillas, religiosos, me refiero más a Paniker que no a, a este hombre, a Pinchas Lapid, ¿no? Que se convirtieron más en espirituales que no en religiosos, ¿no?
Claro, cuando distinguimos entre espiritualidad y religión, entendemos que espiritualidad recoge más el aspecto experiencial, emocional, y religioso recoge más el aspecto institucional, ¿no? Entonces, lo que nos interesa más, naturalmente, es la experiencia, ¿no? La institución es necesaria, sin instituciones no vivimos, las instituciones aseguran una transmisión del mensaje y, por tanto, tienen un papel importante, pero es el dedo que señala la luna, ¿no? Paniker decía mucho que él, como sacerdote, se sentía no un funcionario del Vaticano, no alguien que pertenece a una... A un orden jerárquico, canónico, jurídico, ¿no? La Iglesia como entidad jurídica, sino que él era un sacerdote cósmico, ¿no? Uh-huh. Un sacerdote sacramental.
¿Qué entendía él como Dios, Raymond?
Bueno, él hablaba de lo divino. Y lo divino es una dimensión de la realidad. Para Paniker, la realidad... Paniker es un autor que se hace grandes preguntas, ¿no? Uh-huh. Hay autores que se hacen preguntas pequeñas y dan... respuestas pequeñas, por si tu pregunta es pequeña, la respuesta también es pequeña, ¿no? Paniker es un gran pensador porque se hace grandes preguntas. Y una de las preguntas que se hace es, ¿qué es la realidad? ¿No? ¿Cómo puedo pensar la realidad? Claro, preguntarse por la realidad es preguntarse por el todo, claro, ¿no? Y él, su respuesta es, la realidad es algo que tiene tres dimensiones. Y él es consciente de que cuando habla de dimensiones es una metáfora, o sea, no es, por tanto, es un lenguaje elíptico, un lenguaje inadecuado, pero bueno, que puede ser de utilidad, ¿no? La realidad tiene tres dimensiones: tiene una dimensión cósmica, la naturaleza, la tierra que nos sostiene, tiene una dimensión antropológica, humana, el ser humano que somos, y tiene una dimensión teológica, divina, ¿no?
Dentro de esa divinidad, Ignasi, para Raymond Paniker, o bien para este escritor, ¿no?, que estamos comentando, de Pinchas Lapid, ¿Dios sería un extraterrestre?
No. Pensar a Dios como un extraterrestre es ya cosificar a Dios, es ya convertir a Dios en un ente, en un ser separado, en un objeto del cual podemos decir cosas. Si Dios es Dios, no lo podemos reducir a un objeto.
¿Pero qué se sabe de Dios? Porque en realidad...
Nada. Nada.
Es que cada uno puede tener nada. Puede pensar de Dios lo que quiera y hacer una tesis doctoral de Dios, porque nadie nada. Le llevará a la contraria, ¿no?
Pero esto no solo dice Paniker. Hay esta frase para mí fabulosa, y Paniker la cita a menudo, de San Agustín, que dice: si comprendes, no es Dios.
Sí,
es fabuloso. Es decir, si has llegado a la comprensión, si hay un momento en que dices, sí, ahora ya entiendo, pues no es Dios, es un ídolo. Lo has domesticado, lo has hecho tuyo, lo has convertido en un concepto que puedes domesticar, que puedes manejar. No. Ante Dios nos descalzamos porque pisamos tierra sagrada. Por tanto, ante Dios...
Pero Dios no será un concepto creado por el hombre por una necesidad teológica, una necesidad moral.
Hay un Dios concepto creado por el hombre, sí. Hay un Dios concepto. Ahora... Dios sí es, se reduce a ese concepto que han hecho los hombres. Sí es, no. Claro, hay que distinguir entre Dios y la religión. Pero ¿no? La religión es una construcción humana, ¿no? La teología, las construcciones humanas, teológicas.
Pero déjame que haga un poco de abogado del diablo, aunque no me gusta, ¿eh? Ignasi, porque, claro, si todos tenemos una chispa divina, lo leemos en los evangelios, en los cuatro, en los canónicos, en los sinópticos, lo leemos ahí, tenemos una chispa de Dios, estamos hechos a su imagen y semejanza, ¿no? ¿Tendrá algo que ver desde el punto de vista antropomórfico con nosotros?
Claro, ¿somos hechos a imagen y semejanza de Dios o Dios lo hemos hecho a imagen y semejanza del hombre? ¿No?
Jesús, el Cristo, decía, me habéis a mí, estáis viendo al Padre. Con lo cual...
Sí, pero fíjate, siempre hay mediación. Es decir, quien me ha visto a mí ve al Padre. Por tanto, al Padre no lo vemos directamente, siempre a través de...
De una forma humana.
De una forma humana y, por tanto, falible y, por tanto, finita, caduca. Es decir, no hay un Dios inmediato. Hay un teólogo, Eugen Droyerman, que habla de Dios inmediato, Y otros que dicen, no, no hay Dios inmediato. Dios siempre aparece a través de una mediación, a través de alguien que nos habla de... Por tanto, hablamos de Dios, pero no lo tenemos delante. Es una referencia...
Se nos escapa.
Si lo comprendes, no es Dios.
Sí, bueno, también lo decía San Agustín, es cuando estaba en la playa y veía aquel niño que quería meter todo el agua del mar dentro de aquel agujerito, le decía, ¿no? ¿Qué quieres? Quiero meter el agua del mar aquí. Es que esto es imposible, pues es lo mismo. Le decía como, sí. Creo que era el Espíritu Santo que estaba hablando por boca del niño. Es lo mismo que tú quieras entender los misterios de la Santísima Trinidad, ¿no? Le dijo a San Agustín, ¿no?
Hay algo inalcanzable. Y es el misterio, ¿no? Entonces, dejemos al misterio ser misterio, ¿no? Dejemos a Dios ser Dios, queramos entenderlo todo.
Claro. Es que a veces ese es el problema, ¿no? Incluso para los ateos.
Hay una arrogancia del conocimiento que lo quiere colonizar todo.
Claro.
Queremos saberlo todo, pues no.
¿Hasta qué punto tiene sentido hablar de Dios en los tiempos que corren?
Bueno, pues justamente, ¿no? ¿Lo podemos agotar todo? No. O sea, hablar de Dios es también hablar de la finitud de nuestro conocimiento, es también hablar de la finitud de la condición humana, ¿no? La idea, no, la ciencia avanza, la ciencia es un conocimiento objetivo, y gracias a la ciencia lo podemos saber todo, ¿no? Bueno, depende, ¿no? O sea, ¿realmente la ciencia lo sabe todo? La pregunta filosófica, la pregunta religiosa, ¿qué somos? ¿Qué es el ser humano? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es la fuente? En sentido pleno, ¿no? ¿Cuál es el sentido? ¿Hay sentido? ¿Hay sentido? Esas preguntas no las responde la ciencia.
Pero qué curioso, yo no sé, hablar en este siglo XXI de Dios... a veces choca un poco por lo que vemos en televisión, por lo que escuchamos en radio, ¿no? Lo que leemos, ¿no? Que se nos antoja a veces un poco como qué está pasando con los valores, ¿no? A veces uno se lo plantea, ¿no? Es decir, qué cosas salen en televisión a horas de peligro para la gente joven, ¿no? Uh-huh. Con barbaridades, ¿no? No voy a entrar a mencionar ningún programa, que yo creo que a cada uno ya le viene el programita de marras, ¿no? Donde todo está permitido, se puede decir absolutamente de todo, palabras soeces que tienen que ver con el sexo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, hay cosas que yo no sé si es que a lo mejor me he hecho más mayor.
A ver, Paniker diría, lo contrario de la interioridad no es la exterioridad.
Es la vulgaridad.
Es, ¿no?, la vulgaridad. es la superficialidad.
Claro,
lo contrario de la interioridad es la superficialidad. Claro. Entonces, hay superficialidad, hay trivialidad, hay cosas soeces, hay mal gusto, ¿hay un pasar por la vida sin ningún tipo de profundidad? Sí, desgraciadamente sí. O sea, no todo el mundo piensa en el sentido de lo que hace cada momento.
Pero
¿no?
Es que ir en contra de esa moral, entre comillas, atípica, es ir a contracorriente.
Bueno, Mareta. A ver, ¿cuál ha de ser el papel de las religiones en nuestro mundo? Dar un poco de profundidad. A la vida, ¿no? No es la represión, ni es el decir que todo es pecado. ¿Cuál es el papel de la religión? Dar fondo.
Se lo estamos quitando.
Claro, entonces, bueno, y quizá también el uso que se ha hecho de la religión habitualmente, pues preocupados por torturar a la gente con la idea de pecado, etcétera, y nos hemos olvidado de lo esencial, dar sentido.
Tú que has conocido muy bien y conoces la figura de Raymond Paniker, por ejemplo, o la de este hombre, ¿no?, este judío, Pinchas Lapid, a mi pregunta, ¿tú qué crees que respondería? Si yo me pongo un crucifijo, por ejemplo, y lo muestro, o voy con una carpeta que haya una cruz o una Virgen María, ¿no?, y voy al colegio, voy al instituto con aquella carpeta, me van a mirar como, no sé, como si fuera un bicho raro, ¿no? O me van a poner una etiqueta de cierta comunidad, ¿no? No sé. En cambio, si me pongo unas imágenes de Buda o, pues no sé, de alguna religión hinduista, que parece que está de moda, ¿no? O me pongo algo así, pues es que, bueno, hasta es bonito, ¿no? Hay gente que tiene en sus casas figuras de Buda que no saben ni lo que significan y son católicos cristianos, ¿no? Pero, bueno, les parece bien, pero nunca pondrían un crucifijo, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué diría
hombre?
¿Qué crees?
Paniker tiene un texto que habla de este tema, ¿no? A veces hay que hacer un viaje al otro, ¿no? Entonces este viaje al otro puede ser superficial o puede ser profundo, ¿no? Puede ser una mera superficialidad, se agota un lenguaje, se agota el lenguaje cristiano y nos quedamos pasmados ante el lenguaje budista y hay un papanatismo banal, ¿no? Lo del otro sí que lo absorbo, en cambio lo de mi tradición no, ¿no? Pero también es verdad que el lenguaje a veces se apelmaza, ¿no? Y Bonhoeffer decía ahí, el lenguaje religioso hay que dejar en barbecho y hay que renovarlo, ¿no? Uh-huh. Y el viaje al otro, el viaje a Oriente, a veces puede renovar el lenguaje. Entonces, ¿por qué no? El viaje de quien, hastiado de la tradición cristiana, necesita renovarlo, va a Oriente, vuelve con pasión pues por los valores del budismo o del hinduismo y luego quizás redescubre a la luz del hinduismo y el budismo la tradición cristiana. Bueno, pues bienvenido viaje, ¿no? O sea, sí. Lo que me parecería banal es el papanatismo con el Buda y rechazar lo propio y que no haya y que sea algo pues superficial, ¿no? Pero el viaje a veces es de ida y vuelta y a veces necesitamos salir para reencontrar nuestra tradición. Yo tengo amigos que han vivido esa experiencia, ¿no? Me fui a buscar religiones chinas, el confucianismo, el taoísmo, etc. Y en Japón me hablaron de San Juan de la Cruz y yo no lo conocía. Y he vuelto y qué maravilla San Juan de la Cruz. Bueno, pero quizás he necesitado salir para descubrirlo. No pasa nada. Es decir, el camino de cada uno es el que es.
Pero entonces, ¿qué, me estás hablando de miedo? La gente que lleva esa carpeta, que no se atreve a poner un crucifijo o una Virgen María en una carpeta de estudios que todo el mundo ve, en cambio sí que llevan a un Buda.
Bueno, porque
confusión, no, falta de creencia, de vocación, de...
A ver, porque también las cosas adquieren connotaciones, ¿no? Los signos tienen una carga muy fuerte, ¿no? En España, los signos religiosos católicos se asocian en gran medida a una losa, ¿no? Ha habido un uso perverso de la religión, es un hecho, ha habido un abuso de lo católico, ha habido nacionalcatolicismo, ha habido quien ha sufrido enormemente por el uso y abuso que se ha hecho del lenguaje católico, el catolicismo se ha utilizado para manipular conciencias, eso es un hecho, ¿no? Y Paniker es consciente, como lo era Liu Zhu, que acaba de fallecer, que la religión ha sido usada para lo mejor y para lo peor, ¿no? Entonces, en nuestro contexto cultural, el signo ligado directamente a lo cristiano ha generado anticuerpos, reacciones. Todavía hay mucha gente que ante lo cristiano dice, ah, sí, aquello de lo que me tuve que liberar, ¿no? Y por tanto, bueno, pues estos anticuerpos hay que luchar contra ellos, hay que decir, ¿no? Oye, la aquellos curas que te decían que todo era pecado y que, etcétera, esto es una parte muy, muy pequeña de la religión y la religión no es esto y el cristianismo no es esto, ¿no? Pero bueno, es una pedagogía que hay que ir haciendo poco a poco.
La experiencia de la polaridad respecto a Dios, según Paniker, ¿cuál es? De que tenemos el yin y el yang, lo bueno y lo malo, de que Dios solamente es absolutamente bueno.
A ver, Paniker invita a hacer una experiencia de un Dios inmanente, ¿no? Trascendente e inmanente, ¿no? Se ha acentuado mucho el Dios trascendente, el ganz anderes, el Dios otro, ¿no? El Dios fuera de mí, ¿no? Y San Agustín, uh-huh. Al final hemos ido a las fuentes y Paniker está en la tradición. Paniker no inventa nada, Paniker es depositario de una tradición. San Agustín hablaba de Dios como intimior, íntimo meo, ¿no? Dios que está en lo más íntimo de mi intimidad, ¿no? Y Paniker, y en el libro con Pinchas Rapid lo remarca mucho esto, ¿no? Hay que redescubrir el Dios interior, el Dios que está entre nosotros, el Dios que está en medio de nosotros, ¿no? Recordemos aquel pasaje del Evangelio, ¿no? Allí donde os amáis, allí estoy yo en medio de vosotros, ¿no? Uh-huh. Y entonces Paniker discute, ¿no? ¿Es en medio de o es entre o es en? Da igual las preposiciones, ¿no? El Dios en nosotros, no un Dios otro, sino un Dios que se manifiesta en el ser humano, ¿no? Por tanto, lo divino con lo humano y con lo cósmico como dimensiones que se interconectan, se interpenetran, ¿no? En cada realidad hay una dimensión cósmica, una dimensión humana y una dimensión divina. El ser humano no es algo que está en medio y que tiene Dios encima y la tierra abajo. Eso es una antropología que hay que superar.
Doctor Morita, pero por ejemplo, en el cuarto evangelio, cuando hablamos del discípulo amado, él nos llega a decir que se puede llegar a ese convencimiento por dos vías. Por la fe, ¿no? De la que de alguna manera también se aprecian en todos los postulados como Panicar y demás, o tener algo, tener un credo, ¿no? Ahí que donde uno se hace fuerte. Y después por el conocimiento, ¿sí? Pero cuando te falla la fe y te recurres al conocimiento, el conocimiento no aporta todas las verdades ni todas las soluciones tampoco para llegar a ese convencimiento. Por consiguiente, a veces uno piensa, bueno, es normal que a veces haya algún ateo por ahí, ¿no? Porque ha querido a lo mejor redescubrir a ese Dios y se ha perdido más, ¿no? Y se ha perdido y a lo mejor se recupera porque tiene una llamada o tiene un mensaje en un momento determinado, no sé. No es mi caso, pero a mí, por ejemplo, me encantaría tener una revelación en un momento determinado. ¿Y quién no? ¿No? Para decir en aquel momento, caramba, yo estoy seguro que yo no sé si tú la has tenido, pero si tú la tuvieras o ya la tuviera, la tuviera nuestro técnico o nuestro productor o la gente que nos está escuchando, que creemos a pies juntillas, que tenemos una fe, pero que a veces nos apoyamos en el conocimiento, lo que leemos y lo que leemos, donde nos lleva el conocimiento pues concreto que tenemos sobre un determinado asunto, no nos llevaría a Dios, nos lleva más la fe que no ese conocimiento, porque nos perdemos, nos perdemos. Que si hace 4.000 años, 10.000 años, que si el Antiguo Testamento son textos recogidos de diferentes tradiciones, luego se ha hecho una especie de potepoti. Quiere decir que es una cosa complicada llegar hasta, desde el conocimiento, ¿no? Con lo cual, si se nos apareciera, tuviéramos mañana una, no sé, una visión consciente, ¿no? Sí. Porque hemos tomado nada, ¿no? Pues a lo mejor la gente creería más, ¿no? No seríamos como Santo Tomás, si no veo, no creo, ¿no?
Sí, pero es que la revelación no son cosas raras, no son visiones.
Sí, sí.
Panikkar dice, la mística me interesa, no es la mística entendida como experiencias revelatorias de personajes singulares, sino la mística es la experiencia plena de la vida, ¿no? La revelación no es un mensaje que me llega a mí como alma privilegiada, que soy tan en contacto con Dios que Dios me habla directamente y oigo la voz de Dios, sino que la revelación es, ahora que estoy hablando con un micrófono, ¿no? Pues ver la maravilla de que hablo, me oyen una serie de miles de personas que no las veo en esos momentos, pero no me están oyendo. Esto es sagrado también.
Claro, es el acto que haces cada día, convertirlo en sagrado.
¿Sí? Claro, o sea, o ahora de que cuando esté comiendo, pues la ingesta de alimentos, ser consciente de esa ingesta, esto es revelación. O sea, tomar conciencia de cada momento, tomar conciencia de la maravilla de cada momento, esto es revelación. No busquemos revelaciones en fenómenos extraordinarios. Fenómenos extraordinarios son lo que son. No es lo importante, ¿no? Y Juan de la Cruz también lo dice, ¿eh? Levitar, esto es para principiantes. Esto no tiene interés.
Sí, sí, no.
Lo que tiene interés es ser capaz de tener una mirada transfigurada sobre el mundo, ¿no? El milagro no es que el cielo se abra y nos hable, ¿no? El milagro es poder ver el cielo y poder ver las montañas y la ciudad,
claro,
y el inicio ciudadano.
En este instante, por ejemplo, San Juan, porque veis, queréis, dichosos o bienaventurados los que sin ver estáis creyendo, ¿no? Entonces, en este momento, ¿Dios qué es? ¿Dónde está? No está en ningún lado. Dios es todo. Dios es este micrófono desde el punto de vista animista, una piedra, un río. Dios, entonces Dios es un concepto, Moreta, es un concepto que le podríamos poner, no sé, en vez de Dios, posteo o puerta, ¿no?
En la medida que nuestra mirada es una mirada inocente,
sí,
abierta al misterio,
sí,
Dios se manifiesta, lo vemos, no lo vemos, ¿qué es? ¿Nuestra parte cuál es? Estar abiertos.
¿Cuándo se te manifiesta, por ejemplo, Moreta? Doctor Morita, ¿de qué manera se te manifiesta Dios? Perdona que te haga esta pregunta.
Sí, no acostumbro a desnudarme espiritualmente.
Perdóname.
Y soy bastante, soy bastante sobrio porque, claro, cuando uno, no es prohibir, pero cuando uno explica sus experiencias, pues el peligro de ver esto como algo esotérico, como alguien iluminado, ¿no? Y hay, sí, y hay mucho iluminado suelto, ¿no? Y yo no quiero contribuir a la iluminación, ¿no? Pero, insisto, a veces uno ve las cosas uno puede estar en medio del mundo, ¿no? Yo soy editor, ¿no? Llamadas, autores, la imprenta, cosas que uno ha de hacer, gestiones, subvenciones, papeles, burocracia, etcétera. Y uno está en medio del bullicio y en medio del desorden y de las cosas que el trabajo, etcétera, ¿no? Y uno, en un momento determinado, puede tomar una mínima distancia y mirárselo todo con una mirada inocente y con una mirada transfigurada y con una mirada más amplia, ¿no? Bueno, para mí aquí está Dios. Para mí esto es contemplar. Para mí esto es ser consciente, es vivir con conciencia, ¿no? Y vivir con conciencia es contemplar y es vivir abierto al misterio, ¿no? Es decir, la realidad no se agota en lo tangible, no se agota en nuestros quehaceres diarios. El quehacer diario requiere una profundidad. Dar profundidad a nuestras vidas, para mí esto es rezar, para mí esto es contemplar, para mí esto es vivir en Dios.
¿Esto no tendrían que escuchar los ateos, por ejemplo, entonces?
Es que hablar de ateos o creyentes yo creo que es un lenguaje superado. Es decir, hablar de ateísmo es también presuponer que Dios es una entidad que está fuera de nosotros, en la cual creemos o no creemos, que se nos ha revelado o no se nos ha revelado, que la hemos oído o no la hemos oído, que damos crédito a unos textos o no le damos crédito. Estamos en un lenguaje binario, sí o no. Superemos este lenguaje binario. Pánico está en contra del dualismo, en contra del principio de no contradicción.
Bueno, el dualismo existe. Igual que tenemos Dios y ángeles, tenemos demonios, jerarquías negativas.
Sí, ¿o no? No, el dualismo es una concepción. Es una determinada concepción, una determinada forma de aprender el mundo, pero también está la Advaita, ¿no? La no dualidad, ¿no? ¿Por qué una cosa de ser o A o no A?
Pero están los credos, Moreta.
Los credos son formulaciones.
Hermes Trismegisto, lo que es tabla esmerada, lo que es arriba es abajo, el yin, el yang, lo blanco y lo negro. Hay colores, claro.
¿Qué es el credo? Es el símbolo. Es el símbolo de los apóstoles. Un símbolo es una mediación. Es algo que nos sirve para hablar de aquello de lo que no podemos hablar. Como no podemos, o sea, Dios no cabe en el credo. Dios es mayor que el credo. El credo son formulaciones humanas, culturales, históricas, encarnadas, concretas, para vislumbrar algo que es inalcanzable.
Sí, signos y símbolos los utilizaba Jesucristo.
Claro, porque Jesucristo es un humano que habla de Dios. Jesucristo es símbolo de Dios. O sea, todo es mediación. No podemos alcanzar a Dios directamente.
¿Dios tiene la culpa de todo lo que nos pasa, doctor Moreta?
Dios sí es, ha hecho confianza en el ser humano. Y por tanto, nuestra labor es... Cuando en el Génesis se dice dominar la tierra, ¿qué significa? ¿Nos ponemos encima de la naturaleza y la ponemos a nuestro servicio? No, significa asumamos nuestra responsabilidad. Por tanto, no le demos a Dios la culpa de lo que hacemos nosotros.
Acabas de decir Dios sí es.
Sí es.
¿Qué significa?
Dios sí es, porque si
sí digo... Sí existe, sí es.
Si yo digo que Dios es... Sí. Ya le estoy atribuyendo el ser, ya estoy hablando de atributos de Dios, ya lo estoy cosificando.
No, le estás dando vida, ¿no? Dios sí es.
Bueno, pero es él que me sea tiene lo que sea. Es ¿no? él que me tiene que dar vida a mí. Yo no he de dar vida a Dios. Ante Dios, de entrada, misterio. Por tanto, de entrada, interrogante.
Soy el que soy, dice, ¿no? Jesucristo, hablan de Dios.
Es una tautología, soy el que soy. Es decir, claro. De entrada, Dios es una interrogación. Es decir, yo no sé nada de Dios. Por tanto, yo no puedo atribuirle a Dios ni siquiera al ser, porque esto ya es presuponer muchas cosas.
Está muy bien lo que dices.
O sea, lo que yo reivindicaría y lo que creo que Pánica reivindicaría es una actitud de máximo respeto ante Dios, ¿no? ¿Qué sabemos? Es que justamente... Hemos hablado tanto de Dios que hemos generado rechazo. Hablemos con un poco más de prudencia y los creyentes antes que nadie, ¿no? Opino.
¿Qué diría Paniker, por ejemplo, o este hombre, Pinhas Lapid, sobre lo que vemos en televisión últimamente, ¿no? Lo decíamos antes... Al principio de esta entrevista, ¿no? Que a las 3 de la tarde o a las 8 de la tarde o incluso más tarde, es igual, ¿no? Ya los horarios no se respetan, ¿no? Cuando es que no. Fíjate que esto es radio. que no se nos ve la cara, y podríamos poner caras miles, ¿no? Cuando dices palabras, pues no sé, realizar el acto sexual, pero no tan finamente, sino de otra manera más grosera, y se hizo a las 3 de la tarde, ¿no? ¿Qué pensarían estos personajes espirituales de esa forma de dar a entender al mundo que vale todo, ¿no? Porque yo creo que es lo que es trasciende de ese mensaje es que uno tiene que ser feliz en la vida, que le debe importar muy poco el resto, lo que le debe importar muy poco lo que piensen de uno. Eso lo vemos en televisión todos los días, ¿no? Que no importa lo que digas o lo que hagas, yo caliente y viva la gente, ¿no? ¿Qué
claro,
pensarías?
La sexualidad es algo, es una dimensión...
Sexualidad, como podría decir cosa, ¿no? O los malos entendidos, o la difamación, o las injurias contra otra persona que sale a las 3 de la tarde, no sé. A mí me parece penoso, ¿no?
La cuestión es, de todo se puede hacer un uso sacral, maravilloso, profundo, o un uso banal. La palabra, ¿no? La palabra puede ser poesía, la palabra puede ser un cántico de esperanza, de luz, la palabra puede salir del silencio, la palabra que sale del silencio, Panikkar tiene textos bellísimos sobre esto, ¿no? La palabra que sale del silencio es la palabra encarnada, es la palabra que sale del sacrificio del silencio, el silencio se sacrifica para dar lugar a la palabra, ¿no? Pero la palabra también puede salir de la palabrería, de la voluntad de herir, de la voluntad de defender un argumento en contra del otro y ganar, y la palabra de dialéctica, donde lo que me preocupa es quedar mejor delante del interlocutor, ¿no? Es decir, cualquier cosa, la sexualidad, la dimensión corpórea del ser humano, el placer del cuerpo, es algo maravilloso, ¿no? Y también puede tener un uso instrumental bastante bajo y bastante simple y bastante limitado, ¿no? O sea, todo puede ser trivial, o puede servir para dominar, o para engañar, o para ser superficial, o todo puede tener una vivencia plena, despierta, estimulante, maravillosa, ¿no? Entonces la llamada de Panikkar es: vivamos en profundidad, vivamos con sentido, superemos la banalidad, superemos lo trivial, superemos lo soez, superemos este pasar por la vida en la superficie, ¿no?
Pero lo vamos a poder conseguir eso, Ignacio. Yo creo que vamos, no quiero ser agorero ni ser negativo, pero tal y como yo lo veo, ya se le falta el respeto a los padres, se le falta el respeto a la gente mayor. Estoy generalizando quizás demasiado, ¿no?
Sí, pero al mismo tiempo hay una búsqueda, ¿no? Y al mismo tiempo hay brotes de esperanza y la gente pues también lee y también... Claro, lo que hace más ruido es lo más superficial, ¿no? Y entonces uno echa una ojeada a Twitter y ve un insulto,
Más vende actualmente.
Y un insulto pues tiene más likes que una palabra bonita. Sí, ya lo sabemos, pero no confundamos lo que más visibilidad tiene con lo que más espacio realmente ocupa, ¿no? O sea, damos mucha visibilidad a aspectos muy superficiales, pero también hay un fondo en las personas que existe, y también hay cosas muy, muy... A veces la persona a quien juzgábamos de forma muy ligera, tenemos un día una conversación de 15 minutos y nos damos cuenta del fondo maravilloso que tiene aquella persona que normalmente la vemos chuleando y en una actitud más... O sea, yo qué sé. Yo creo que hay banalidad, pero también hay profundidad. Y a veces... Yusuf decía que el ser humano era ambiguo. A veces vemos solo la parte negativa, también hay la parte positiva. También hay esa ambigüedad inherente a la condición humana, ¿no? Donde juzgar es muy fácil, pero a veces hay más maravilla de la que somos capaces de percibir.
¿A qué edad murió Raymond Panikkar?
Con 92 años.
¿Hace mucho de ello?
El 2010.
¿Vive Pinchas Lapid?
No, también falleció en el... Ahora no tengo la fecha delante. Pero
¿también
hace,
mayor?
¿Sí? No tan mayor. Murió hace creo que unos 20 años.
Uh-huh. O sea que había una diferencia entre ellos de una o dos décadas, tranquilamente, a lo mejor.
Pero vamos, el diálogo es un diálogo muy franco. porque...
O sea, dos personas se pueden entender, aunque haya entre medio 20 o 30 o 10 años de diferencia, ¿no?
Sí, sí, sí. Todos tenemos amigos pues de generaciones distintas, ¿no? Y es un diálogo pues también muy, muy fecundo, ¿no? Ver cómo, cómo...
¿Cuál es la máxima para que ese diálogo fecundo ocurra?
Hay una... Aquí está, ahora que estamos en la radio, ¿no? Una capacidad de sintonizar entre personas, ¿no? Hay cosas que no se pueden objetivar, ¿no? Que no se pueden dar conceptos, ¿no? Pero hay una, hay un flujo de conexión, de conciencia, de sintonía de onda, que donde a veces uno discrepa, pero la discrepancia es lo menos importante, ¿no? Porque en lo espiritual hay un, hay una conexión, ¿no? Y yo creo que Panikkar esta conexión la sentía, ¿no? Y Pinchas Rabbit pues también.
Yo tengo cara que dilucidar si me caes bien por tu forma de entender la vida y ser como eres, o porque tienes argumentos tan importantes como los de Panikkar detrás tuyo y todos los autores que has editado, ¿no? Porque todos han hecho mella también en el Dr. Moreta, en tu persona, ¿no, Ignasi?
A ver, el editor tiene el privilegio de ser quien pone, un poco como el locutor de radio, ¿no? Quien pone el micro, ¿no? Quien pone el micro a voces que merecen la pena, ¿no? Yo en el momento en que publico a un Panikkar o a un Lluís Duch o a un Joan Carles Mèlich o a una Maribel Marí, pues son autores que creo que nos alimentan, ¿no? Nos alimentan en un sentido pleno, ¿no? Hay muchas voces, hay mucha gente que habla, hay muchas palabras, hay muchos libros. Yo digo, pues este merece la pena, ¿no? Y son autores que para mí no, para mí un libro no es un libro, para mí un libro es un alimento del alma, ¿no? Para mí un libro es algo que si no me ha alimentado a mí, si a mí no me ha
hecho
mella en mí, pues ya no se lo presento a un tercero, ¿no? O sea, yo comparto aquello que a mí me ha impactado, ¿no? Y que de alguna forma creo que nos habla en lo profundo.
Existe una máxima rabínica según la cual cada controversia tiene, si se mira en profundidad, tres caras. La tuya, la mía y la cara correcta. Haciéndose suya esa sentencia, Pinchas Lapid, judío, y Raymond Panikkar, cristiano, hindú, budista y secular, dialogan en profundidad sobre Dios en esta obra. ¿Hablamos del mismo Dios? Pero también dialogan en la misma sobre el ateísmo, el fundamentalismo, el mal, la Biblia, las escrituras, escrituras védicas o la mística, ¿no? La editorial Fragmenta, especializada en las diferentes tradiciones religiosas, ha llevado a cabo la labor de publicar las obras completas de Raymond Panikkar. La amplísima y compleja obra escrita por Panikkar incluye nada más y nada menos que más de 50 libros y más de 1.500 artículos escritos en diferentes lenguas como el castellano, catalán, inglés, francés, italiano y alemán. La publicación de toda su obra por parte de Fragmenta está integrada en la colección Opera Omnia Raymond Panikkar y podremos extraer mayor información de la misma, no solamente en vuestra librería habitual, sino también en esta página web de la propia editorial, www.fragmenta.cat. Doctor Moreta, doctor en Humanidades, profesor Ignasi Moreta, muchísimas gracias, todo un placer tenerte en este programa que es el tuyo.
Gracias, encantado de volver cuando queráis.
Gracias, hasta cuando tú quieras. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.